Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más junto a Sirio estamos de regreso acá, el señor Sirio. Gastón Sirio, ¿verdad? Pero te iba a decir Sirio Gastón, pero sos Gastón Sirio.
No, acá no se cambia el nombre.
Sí, como que sos japonés yo, ¿verdad? Empiezo con el apellido.
Exacto, o a Kim Moon Juan le pasaba eso.
Bueno, súper contentos, ¿no? Súper contentos, Gastón. Tremenda victoria. Ya no hay las horas de hablar. Estábamos hablando fuera del aire que me desperté cantando, muchacho, ahora no volvimos a ilusionar. No sé, son dos victorias al hilo. Después de venir reclamándole al equipo no jugar bien, nos regalan dos partidos muy buenos al hilo, dos partidos en los que me gustó lo que vi. Y pues, ¿qué te diré? Estamos en segundo, tuvimos suerte también que Seattle empató, así que gracias a eso estamos ahí arriba en la segunda posición, esperando ya el último partido que vamos a tener y pues definir ¿quién será nuestro rival en los playoffs? ¿Vos cómo estás, Gastón? Primero que nada, me estoy adelantando. Voy un poco acelerado porque empezamos algo tarde. Creo que por eso voy muy acelerado.
Bueno, ¿cómo Pablo, estás? Saluda a la gente. Bueno, hola a todos. Gracias por escuchar. La verdad, la recepción que han tenido en los últimos capítulos ha sido muy buena y les agradezco. También hay un agradecimiento especial a Boris, un amigo mío que ahí siempre está escuchándonos. Y estoy muy contento, Pablo, porque como bien decías, parece que el AFC con estos 9 goles en los últimos 2 partidos nos está devolviendo lo que nos quitó durante un par de meses, que fue el buen fútbol y los goles, sobre todo. Habíamos tenido ahí una racha muy mala. En los capítulos anteriores, los que escuchan regularmente saben cuál es nuestra opinión sobre eso, pero se destapó el AFC, sobre todo se destapó Buanga, metió 5 goles en una semana. Imagínate, Pablo, se puso con 19 goles como el líder de la bota de oro. Todo parece indicar de que la va a ganar porque está 3 goles lejos del segundo, así que si mete alguno contra Vancouver en la última fecha lo podría conseguir, así que todo nos está saliendo bien por suerte en lo individual para Buanga, como veníamos diciendo, también en lo colectivo para el AFC, porque como bien decías, mostró un juego muy bueno. Más adelante supongo vamos a entrar más en detalle en eso, pero defensivamente me encantó lo que vi del AFC en el primer tiempo, sobre todo, que son esas cositas que hay que ir puliendo en vistas a los playoffs, que se nos vienen dentro de muy poco, y si entrábamos a esta instancia en una mala racha, en una mala energía, la teníamos muy complicada. Así que sí, Pablo, te sigo con lo de nos volvimos a ilusionar. La verdad estoy ilusionado y lástima que justo viene la fecha FIFA ahora a sacarnos el momentum, ¿no? Justito venimos, empezamos a ganar, a golear, y llega la fecha FIFA, se nos van algunos jugadores, ojalá que ninguno se nos lesione y que podamos volver a seguir con estas buenas vibras contra Vancouver en la última.
Sí, así es. Es interesante porque el partido, creo que lo mencionábamos en la previa con los amigos allá de La Guardia del Norte y con Jorge Iturralde en su podcast, que si no lo han escuchado, están escuchando y no han escuchado el anterior, los invito a que vuelvan. Estuvo divertidísima la conversación.
Muy buena charla.
No, ya con el resultado en la mano lo van a escuchar de una manera diferente, ¿no? Porque yo incluso decía y les mencionaba a ellos que hemos sido un equipo muy, muy inconsistente y que realmente habría que ver cuál es el LAFC que esperábamos para la fecha, pero el LAFC que salió fue precisamente el mejor LAFC, me parece, el LAFC que ciertamente en las estadísticas, volvemos a que las estadísticas cada vez dicen menos en el fútbol, en las estadísticas no tuvimos la posesión, pero definitivamente tuvimos muchas más oportunidades creadas, tuvimos 17 remates contra 10 de ellos, 7 de nosotros fueron al arco, 3 fueron al arco de ellos, y como les mencionaba, nosotros con un 45% de posesión contra 55 de ellos. precisión en los pases igualados en un 86% y evidentemente la posesión la tuvo Austin. Ellos tuvieron más pases que nosotros. Tarjetas amarillas, 2 para ellos, 0 para nosotros, 19 faltas para ellos, 10 para nosotros. ¿Qué te puedo decir, ¿no? O sea, el a pesar de que lo único en lo que debemos es en la posesión, pero ya sabemos de que no es a lo que Steve Cherundolo juega. Y justamente en la previa lo mencionaba el amigo Gabriel de la Guardia del Norte, que él decía que Austin iba a tener la posesión. Creo que es un pelito nada más extra, ¿no? Son 5, ¿no? O sea, no, tampoco es así abismal.
No fue nada abrumador. Y hay que también ver esa posesión, en qué lo tradujeron, porque la posesión de Austin, sobre todo en el primer tiempo, fue muy irrelevante. Entonces, eso, como bien decías, las estadísticas cada vez dicen menos, pero sí se cumplió lo que decían los amigos de Austin. En eso hay que darles la mano.
Sí, no, definitivo. Y es que hay que tomar en cuenta que eso es lo que ha venido jugando, Austin, que es mantener la posesión, es ese tipo de juego que tenía LAFC al principio. Me parece es lo mismo que Josh Wolf quiere hacer y que de alguna manera los resultados no se dan. El partido, honestamente, no sentí que sufriéramos ni un momento. O sea, en ningún momento del partido yo pensé que esto se podía salir de la mano. Fue un partido redondo para nosotros en ese sentido, que era claro que el que tenía el control éramos nosotros. Cae ahí un primer gol, por supuesto un gol de Tillman, que son las cosas extrañas del fútbol, porque Tillman se ha convertido en ese jugador que en los últimos partidos, y especialmente después de sus nefastas y terribles declaraciones diciendo que la Liga MX es inferior porque no tiene táctica, y después nos dieron un repaso, perdimos ya contra 3 equipos mexicanos desde que él dijo eso. Entonces, de repente tiene un resurgir, ¿verdad? O sea, creo que me llama mucho la atención porque el partido anterior fue bueno y en este, pues, anotó. O sea, tampoco fue como, no te voy a decir que fue un partido estelar, pero fue un partido muchísimo mejor a lo que venía mostrando. Y justo en el momento, digamos, más importante, que es el momento en el que se empieza a cerrar la temporada, a una fecha del final y de arrancar la postemporada, LAFC parece que está llegando un buen momento. Discúlpenme, gente, si no tengo esa fe ciega que debería de tener, pero
Pablo, no, nunca cambies, ¿eh?
No, pero es que lo que sucede es que la inconsistencia del equipo ha sido de rachas. O sea, que tenemos unas rachas de unos cuantos partidos buenos y después volvemos a caer en lo mismo, pero con la diferencia de que esta vez estamos hablando de que si LAFC mantiene una racha positiva los próximos 5 o 6 partidos, estamos en la final, pues. O sea, sería, a ver, nos queda Vancouver, ¿no? Nos quedarían 3 partidos más, que es la ridiculez del nuevo sistema, nuevo formato. Ya explicaremos un poquito más cómo funciona ahora, para los que no saben. Serían 4 partidos, después iríamos a una, ¿qué sería eso? Una semifinal, ¿no? Sí.
Cuartos de final, ¿no?
No, yo creo que es semifinal. Y después iríamos a una final. Entonces, estamos hablando de 6 partidos para poder llegar a la final de la MLS Cup, más o menos. Entonces,
Está ahí. El tema es, como bien decías, mantener esa inconsistencia. Sobre Tillman quería agregar que llega a esta versión más parecida a la de la primera mitad de la temporada de Tillman, cuando Kellyn Acosta está lesionado. Eso también es muy importante porque Acosta, si bien no es un jugador que quizás sus estadísticas o sus highlights sean los más llamativos, es importantísimo tácticamente para el AFC, cómo cubre el espacio, cómo colabora con Ilya Sánchez en defensa. También es un jugador muy polifuncional que no solo desde el cambio de posición, sino que también en su misma posición cumple con varios roles. Y entonces que Tillman y Bogus, los dos, estén teniendo buenos rendimientos últimamente, también que se hayan podido entender bien, que era algo que yo señalaba. No creía que Tillman y Bogus pudieran jugar juntos, lo hicieron contra Austin y muy bien. A veces se turnaban entre Tillman y Bogus para ver cuál salía a presionar junto con Ordaz ahí en la posición de número 9, casi que defendíamos con un 4-4-2 por momentos. Y también hay un cambio, me parece, Pablo, en Tillman, sobre todo de actitud. Muchas veces a Tillman lo veíamos un poco desahuciado, desinteresado, y ahora lo vemos pelear. Si bien no es un jugador que tenga demasiada garra, para los estándares que son de Tillman, estamos jugando con actitud, y eso en momentos como este es súper importante. Lo hablábamos muchas veces de que este LAFC, si no se le podía recriminar algo, era la actitud, que faltaba juego, pero la actitud estaba. Y por suerte a Tillman ahora le está acompañando esa buena actitud, un buen rendimiento en la cancha. Y eso, Tillman, que decíamos, tuvo una primera mitad de la temporada muy buena, la segunda desde sus declaraciones, Tillman mufa, ¿por qué hablaste, Tillman? ¿Por qué hablaste? Pero bueno, ojalá que ahora que está con la boca cerrada, casi que no está haciendo declaraciones de prensa, me parece que ese mensaje se metió en el vestuario y le dijeron, Tillman, por favor, por esta temporada, aunque sea, no abra más la boca, habla en la cancha, y lo está haciendo, está hablando muy bien en el campo.
Sí, sí, la verdad que o sea, estamos satisfechos, pues yo pienso que estoy tremendamente ilusionado porque verlos, por ejemplo, el hecho de que Buanga está prendido ahorita en este momento de la temporada, está entrando muy bien.
Mira, hablabas del gol de Tillman, la asistencia que le pone, sí. Tillman, ¿viste cómo controla la pelota? Sí. Buanga está en un nivel espectacular, no solo con los goles, sino también está aprendiendo a jugar más en equipo. Y una vez haga eso, imparable.
Sí, parece que después de lo que le reclamó Carlos Vela en aquel partido donde no le dio la pelota y todo, la verdad, en el partido anterior le puso dos de gol clarísimas al uruguayo, que tu paisano, por cierto, incluso el uruguayo, se quitó ya eso de encima de que no había podido anotar en muchas veces y mete un gol de rebote que hubiese significado un hat-trick, un hat-trick consecutivo para Buanga, pero que lamentablemente no entró, no sé si lamentablemente, porque al final de cuentas nos conviene mucho que haya anotado Quique para que también se vaya quitando un poco esa cuestión de encima. Cuando anota Quique, ya era el cuarto gol, me parece, o sea era definitivo. Después vienen dos goles que no sé si darle mayor importancia, te soy sincero. Yo creo que me parece que no, yo sé que no está bien que el equipo pierda un poco de concentración porque siente que el partido ya lo ganó, pero también comprendo que el LAFC definitivamente después del cuarto gol le quitó el pie al acelerador y empezó a jugar un poco más tranquilo, no tan desesperado, y ahí en esas, digamos, desconcentración o estar tan confiados es que vienen dos goles. Un gol que es un muy buen gol de cabeza hacia atrás, que no puede hacer nada el arquero Crepó, y el otro que es un golazo de Giorgio, que no sé qué onda, pero se lanza de palomita y mete un golazo para un Austin que estaba eliminado ya de los playoffs, está fuera de los playoffs, un fracaso de temporada para ese equipo, y nosotros por el contrario nos metíamos en segundo lugar con aquello esperando de cuál iba a ser el resultado del partido de Seattle y Vancouver, que iba a definir si quedábamos segundos o nos iban a volver a poner en tercer lugar. Afortunadamente hubo un empate, lo que hace que el LAFC se quede en el segundo lugar y Seattle se queda en el tercer lugar. Entonces, cada vez más chances. Evidentemente, para los que no saben, el primer lugar ya está copado. No importa si San Luis no vuelve a ganar. Si perdiera ahorita el último partido, igual, aunque nosotros ganemos y ellos pierdan, ya no los podemos alcanzar. Ellos son ellos han ganado la conferencia en puntos, por lo cual serían locales en el caso de una final de conferencia. Si logran llegar, porque hay que recordar que también faltan partidos, Gastón, faltan.
Sí, además San Luis, que si bien está teniendo una gran temporada regular, eso es innegable, no deja de ser un equipo nuevo y que entrando en los playoffs la cosa cambia. A LAFC le pasó en su primera temporada en 2018, tampoco fue una temporada regular tan excelente como la de San Luis, pero igualmente, si no me equivoco, terminamos en tercer lugar de la conferencia y perdimos en primera ronda. Uh-huh. Entonces, no significa nada. En esta liga, sobre todo, se ha visto en incontables ocasiones que terminar en el primer lugar en la temporada regular, lo único que te asegura es clasificar a la Champions. Por lo demás, todo entra en disputa y todos los equipos tienen chances, que eso es parte de la esencia de esta liga. Lo que sí, Pablo, mira, el empate de Seattle contra Vancouver, si bien nos deja en una posición de depender de nosotros mismos para ganar el segundo lugar, digamos, en esta lucha que tenemos contra Seattle, también es una alerta, Sí, también es una alerta porque Vancouver viene bien y tenemos que cerrar en Canadá contra Vancouver en la última fecha con la obligación de ganar para no tener que esperar otro tipo de resultados. Entonces va a estar muy interesante, muy linda la última fecha. Pensé que con tantos equipos clasificados que van 9 a los playoffs, me parece una locura eso, por cada conferencia van 9, pensé que el Decision Day iba a ser más aburrido, pero hay varias cosas por disputar, sobre todo si pensamos en cómo se van a formar los brackets. Hay localías. LAFC, por cierto, no tiene asegurada la localía en el primer partido de los playoffs. Puede llegar a quedar hasta en el quinto lugar, si no estoy mal. Así que ahí hay que estar atentos. No hay nada asegurado y no hay que confiarse, si bien decíamos con Pablo que nos volvimos a ilusionar. No hay que dormirnos en los laureles, como nos ha pasado en incontables ocasiones en nuestra existencia. Así que se viene lindo, Pablo, se viene lindo.
Sí, se viene muy bien. Volviendo un poco al partido, quisiera mencionar también que el partido que dio Quique, la verdad, me pareció un muy buen partido. Ya van dos al hilo en el que es un verdadero dolor de cabeza, Quique. Algo que, mira, no quiero que la gente lo tome como algo negativo, pero me recuerda mucho un poco a Brian, la verdad. Que desbordaba mucho,
claro, que picaba mucho. No tiene por qué tener una connotación negativa.
No, lo que pasa es que, como vos bien sabes, o sea, Brian tampoco se fue precisamente por la puerta de adelante y en cierta manera DP nos dejó a deber. Pero ahí es donde está la verdadera diferencia, porque Quique no es DP. O sea, si Brian no hubiese sido DP, por ejemplo, y hubiese sido un jugador más, yo creo que la gente no hubiese estado tan molesta con las diferentes momentos, cosas que hizo y momentos en los que falló, etcétera, y que de vez en cuando nos da un buen gol. Me parece que aporta muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, Bjuk no tuvo tan mal partido, pero tampoco fue un partido brillante, o sea, pero por lo menos no fue un partido fatal como en otras ocasiones, lo que genera un poco de esperanza. Pero dado que Opoku metió su gol, hizo su asistencia y está en la portada del resumen de la liga, te hace recordar que dejamos a ir a una muy buen jugador que viene de la banca, ¿no? O sea, tremenda banca que entra y te ayuda y te mejora, y lo cambiamos, digamos, por Bjuk. Entonces no me deja tranquila esa situación, porque evidentemente hasta que no vea un Bjuk que sea mucho más constante, pues no hay mucho que se pueda decir. Llama la atención que el que empezó el partido fue Ordaz, y Ordaz recibió sus minutos, recibió su oportunidad. Creo que lo hizo bien, pero tampoco lo hizo magnífico, ¿eh? O sea, no sé.
Mira, a Nathan le tocó un partido muy complicado, porque si algo tiene Austin es que son un equipo con muchas manías, como decimos acá, que tiene muchas de estas cosas que te da la veteranía y la experiencia. Y para un joven de 19 años meterlo ahí con los dos defensas de Austin, Cascante y el otro, no me acuerdo, tenía un nombre medio complicado, que bueno, fue una lucha muy difícil para Nathan. Se intentaba hacer espacios, y muchas veces también cuando estaba en una buena posición, Bogus tuvo un par de pases que prefirió no dárselos a Ordaz. Eso ahí me molestó un poco, sentí que lo ignoraron por momentos. Y bueno, la peleó, tampoco es un 9 que te pueda dar demasiada lucha física como en su momento Diomande o Bright Phillips, pero creo que, teniendo en cuenta que son sus primeros minutos de titular en mucho, mucho tiempo, no podemos matarlo a Nathan. Sí siento que no aprovechó del todo la oportunidad, pero tampoco le doy toda la responsabilidad a él, porque como te decía, ni el equipo jugó para Ordaz, ni es que fuera el contexto más ideal para poner a un joven de 19 años, ¿no? Ir a Austin, a Texas, donde no habíamos ganado en mucho tiempo, no es lo ideal. Y antes de que se me pase, Pablo, sobre Quique, el penal que genera Quique es la definición de él como jugador. Caos, pero caos en un buen sentido, porque agarra y vos no sabés lo que va a hacer, es totalmente impredecible, y eso le pasó a la defensa de Austin. Y no solo es el penal, sino también cómo él se lo genera, porque podemos discutir en si realmente Quique se tira antes de que impacte con el defensa de Austin, si es un penal de estos penales VAR que se cobran a veces sí, a veces no, que quedan en interpretación. Pero esa es la picardía, esas son las mañas que te da, y por eso a mí me gustan tanto los jugadores, no solo uruguayos, sino latinos en general, que creo que tienen ese apartado diferencial que en las academias de Europa, de Croacia, por ejemplo, no te las dan. Y por eso creo que Quique también se está adaptando muy bien. Convocaba a la selección uruguaya, Quique, también antes de que se me pase, quería decirlo, para la doble fecha FIFA de este mes. Uruguay va a estar jugando contra Colombia en Colombia y recibiendo a Brasil, así que Quique va a tener una buena prueba. Bielsa confía en él, eso también es algo importante. Bielsa no se queda con cualquier jugador, ya sabemos lo bueno que es Bielsa como entrenador. Entonces, veremos cómo viene la fecha FIFA. Puede ser que no empiece como titular contra Vancouver por un tema de minutos y que el AFC, a fin y al cabo, ya está clasificado a los playoffs. Pero va a ser muy interesante ver ahí cómo gestiona Cherundolo el ataque, porque Mario González
No tuvo minutos. No está bien. Eso te iba a decir.
Y eso es un mensaje, Pablo. Sí, si querés hablar sobre eso, porque traes a Mario, un delantero desde Europa, español, con cartel, que te dicen, ¡guau, experiencia europea, el reemplazo de Chicho! Y pones no solo a Ordaz, sino a Ordaz y a Viuk antes que a él.
Sí, no, eso fue tremendo. Sí, mira, hay que mencionar, mira, hubo una administración del partido diferente en esta ocasión de parte de Cherundolo. Para empezar, le dio 45 minutos a Aaron Long. No vi si fue por lesión, no lo creo. Entra Murillo a los 45 minutos porque muchísimos de nosotros creo que preferimos a Murillo que a Aaron Long. Y al verlo iniciar el partido, al ver iniciar a Long y a Ordaz, te podría haber dado la impresión que, pues, que una vez más, tal vez no es tan importante el partido, pero sí lo era, porque eventualmente, como te digo, a los 45 minutos es algo que usualmente no se hace, que es al medio tiempo cambiar a alguien, y lo hizo, cambió a Murillo, metió a Murillo, y después al 60 es cuando entra Carlos Vela y deja ir a Nathan Ordaz, que le dio 60 minutos, o sea, le dio bastante tiempo a Nathan Ordaz. Más tarde, el que se va es Quique y entra Stipe Viuk. Entonces, como vos decís, o sea, ¿qué pasó ahí con González? No, es un poco inexplicable. Es más, incluso Dueñas entra en el ya sobre el final por Ily Sánchez, ya creo que para hacer minutos, los últimos, creo que dio 7 minutos el árbitro, una cosa así, o no recuerdo cuántos dio, de verdad que no. Pero recuerdo.
Sí, fueron unos minutos para que Dueñas por lo menos
estirara un poco. Krastev. Sí, igual que Krastev también, que entró en el, pero Krastev entró en el 75, ¿no? Por Mateus Bogus, que por cierto, creo que se ha convertido en un mediocampista que es indispensable para nosotros. De hecho, me parece que él es de él la asistencia en el gol de Buanga, ¿no? ¿O de quién es la asistencia en el gol de Buanga? Que por cierto, dato curioso, en ese segundo gol de Buanga, casi llega Ordaz a la pelota, y me llama mucho la atención que no la logra tocar y el que la termina empujando es este Buanga. Y Ily Sánchez llega inmediatamente y le da unas palabras de ánimo al muchacho, O sea, no sé si te percataste de ello, pero si vuelven a ver la repetición del gol, me encantó la actitud de Ily Sánchez. Llega y le dice algo así como que la próxima es tuya, o sea, para animarlo un poco al muchacho, porque estuvo muy cerca Nathan de anotar el gol. Estaba donde tenía que estar y falló por centímetros.
O sea, sí, no me di cuenta de eso, pero habla muy bien de Ilya y de la capacidad de liderazgo que tiene. Exacto. No solo en el vestuario, sino también en la cancha lo que lidera Ilya es impresionante. Y oficialmente, Pablo, no hay asistencia en el gol de Buanga porque la desvía el defensa, pero sí, el centro fue de Bogus.
Ok. Sí, algo que tiene Bogus que me encanta es que esos centros, esos pases largos que hace, no espera. Hay algo que muchas veces... se puede diferenciar los niveles de fútbol. O sea, vos ves, vas al parque, ¿verdad? O sea, que es el primer nivel, ¿no? Después te vas a los amateur, vas subiendo tercera, segunda, primera división. Y cuando vas llegando a Europa, te das cuenta que las grandes diferencias son el tiempo que vos te tardás realmente en ver la jugada. O sea, ya en los niveles más altos es algo... una cuestión de menos de un segundo. O sea, recibís la pelota y la soltás justo cuando la tenías que soltar, y eso es algo que usualmente que como te digo, denota la calidad de un jugador, ¿no? La capacidad de jugar a un toque bien y haber tomado la decisión correcta a un toque, o que te recibe el balón, levanta la mirada y hace el pase correcto en el momento correcto, no se espera, porque a veces el retener el balón un segundo más es la diferencia entre en que tu pase sea bueno o que sea interceptado. Y eso es algo que he notado yo en Bogus, que tiene esa capacidad de poder mover la pelota rápidamente, recibe el balón y se desprende de él en el momento adecuado, que es lo que lo hace tan peligroso, ¿no? Como mediocampista al ataque. Hay varios goles que parten precisamente de esa capacidad de él, de ese pase que hace cuando menos lo esperan los otros. Por supuesto, cuando menos lo esperan en esta liga, porque imagino que si lo pones a jugar en una liga de mayor categoría, en la inglesa o en la española, es evidente que es lo que se espera de un jugador, ¿no? Que juegue rápido y que mueva el balón rápido y que no lo retenga demasiado, porque es el problema a veces que se tiene con algunos jugadores. Entonces, me llamó mucho la atención lo que comentaba en ese pase, sale Bogus. Le dan tiempo a Krastev, que esta vez no tiene la fortuna de meter gol, o digamos que no es que no haya hecho un buen trabajo, simplemente que no se vio tan bien como el partido anterior, pero sigue siendo un partido redondo para todo el equipo, ¿eh? O sea, sigue siendo un partido en el que defendimos bien. Los comentaristas, de hecho, lo mencionaban, de que no, LAFC no le había permitido a Austin hacer mayor cosa. Volviendo a lo mismo, y hay que recordar quiénes son estos equipos, contra los que les metimos 5, y después, la verdad que iba, yo por ahí hice un tweet que salí al equipo porque puse 10 goles sin contestar, ya es paternidad. Tuiteé eso con un gif de Darth Vader que dice "You are my son", y a los a los 2 minutos descontaron, ¿no? Y se acabó. Y por sí, ahí alguien, mira, Pablo. Saludo al que me comentó, no recuerdo, por ahí alguien me comentó y me dijo, ay, nos salaste, Pablito. Digo, sí, la verdad que sí nos salé. Pero hay que poner eso en perspectiva también. O sea, son 9 goles fantásticos contra 2 equipos que están realmente en posiciones malísimas. En el caso de Austin, eliminado, pues, o sea, se quedó fuera sin chances de entrar. Ya no hay vuelta atrás, se acabó la temporada para Austin FC. Por segundo año consecutivo es el LAFC el que le pone fin a la temporada de Austin. Si eso no es para que nos tenga,
para sí, que ya está, los sienta. Tiene que dar el certificado de paternidad.
Sí, no
les sé. Ganamos su primer partido en la historia, además, también.
Sí, les ganamos su primer partido, somos su principio y su final, o sea, tremendo, man, tremendo.
No, pero mira, Pablo, algo que quería remarcar, es cierto que Minnesota y Austin no son los mejores equipos de la liga, pero ¿cuántos puntos perdió el AFC contra equipos de este estilo? Por ejemplo, con Charlotte, siempre te enojas mucho con esa derrota. Charlotte no es Filadelfia, no es Cincinnati. Y además, hablabas del desempeño defensivo del AFC. Yo quedé impresionado con cómo logramos hacer que esa posesión de Austin, que mencionabas que era de un 55%, fuera irrelevante porque la pelota no le llegaba a quien le tenía que llegar. Que en Austin hay solo una persona que puede hacer algo. Driussi.
Uh-huh. Sí.
Y Driussi fue completamente anulado, un gran trabajo ahí. Realmente me saco el sombrero con Cherundolo. Nos mencionaban los de Austin que Wolf tampoco es que sea un genio táctico, entonces realmente no sé si será tanto acierto de Cherundolo o falencia de Wolf por no haber planteado distinto el posicionamiento de Driussi, pero cualquier sea el caso, cómo bloqueábamos. A mí me encantó el primer tiempo desde el punto de vista defensivo, porque era un espectáculo ver cómo el AFC siempre estaba bloqueando las líneas de pase. Siempre. Decía que cuando defendíamos era un 4-4-2, porque ya sea Tillman o Bogus acompañaban a Ordaz arriba. Entonces, o uno de ellos dos, que era el que se quedaba en el mediocampo con Ilie, siempre bloqueaban la línea de pase para Driussi, siempre. Y en el caso de que Driussi llegara a recibir la pelota, inmediatamente salían Long y Chiellini en el primer tiempo, Murillo en el segundo, a achicar. Lo mismo pasaba con Will Bruin, que técnicamente no es un jugador demasiado dotado, la verdad, es medio tronco, pero que en el juego aéreo puede ser importante. Por eso Austin, viendo que no podían darle la pelota a Driussi, lo que intentaron fue meter muchos centros. Pero Bruin quedó en el bolsillo de Giorgio Chiellini. Lástima el gol en contra que se metió en el último minuto, sí. Pero qué gran partido hizo Giorgio. No voy a dejar que un error o una desgracia lo... le manche su partido, porque a Bruin se lo metió en el bolsillo, a Driussi también, demostró personalidad ahí cuando Sardes, si no me equivoco era Sardes, le dejó la plancha a un jugador nuestro. Entonces, defensivamente me gustó, y bien en la línea de este LAFC de segunda parte de la temporada que veníamos hablando, con una solidez defensiva mayor que en la primera, pero que nos estaba costando meter goles, y ahora nos destapamos. Entonces, mientras sigamos con esto de Buanga on fire y con Chiellini a un nivel espectacular, creo que tenemos buenas opciones.
Sí, así es. Creo que hemos... No es que no quiera hablar mucho del partido, pero aunque sea breve en esta ocasión, tenemos que hablar un poco de lo que se viene en la última jornada, Decision Day para LAFC. Para aquellos que no saben, porque sé que hay varios que no saben, por ahí algunos me han preguntado a veces en mensaje en las redes, el sistema va a ser diferente este año de playoff. El sistema anterior, el que ustedes posiblemente están acostumbrados, con el que estuvimos los últimos 2 años, me parece, simplemente era a un partido, el primer lugar descansaba la primera ronda, y los demás tenían que jugar un partido de visita con el que tenía la mejor posición en la tabla, que ese jugaba de local, y era un partido y se acababa. Bueno, eso no da más. Adoptamos un nuevo sistema, que nos guste o no, es el sistema que está. Podemos dar opiniones al respecto si nos aparece la idea, pero que toma un poco de lo que es el béisbol acá en Estados Unidos, porque van a incluir a lo que le llaman wild card, ¿no? Que es una... carta que es salvaje, no sé cómo se traduce,
La traducción literal sería,
sí, sería eso, esa, sí. Pero no hay una traducción. El wild card no tiene una traducción, digamos, en el español. Básicamente se trata que los últimos 2 lugares, en este caso, si digamos que lo que ustedes ven en la tabla el día de hoy es el resultado final, digamos que todos empatáramos y todo se quedara igual, por supuesto que no va a ser así, pero digamos que así se hubiese quedado, el wild card sería que San José recibiría de visita al FC Dallas en una previa de la postemporada para ser el equipo que iría a jugar a San Luis contra el primer lugar. Esa sería o sea, que habría un partido previo, ¿ok? Pero ahí les va, o sea, no pasa solo de eso, sino que también hay otra adopción más del béisbol, y es que se va a jugar. La primera ronda es una serie del mejor de 3 partidos. Así como lo oyen, son 3 partidos los que se tienen que jugar en la primera ronda. Es decir, que digamos que Dallas le gana a San José en su casa, en ese wild card. Ellos serían el wild card que iría y jugaría primero de visita contra San Luis. Después San Luis tendría que viajar a Dallas y visitar a Dallas en un partido. Y el último partido se jugaría en San Luis. ¿Cómo funcionaría? Se trata de ganar o perder. No puede haber empates. Es decir, que si termina 0-0, 1-1, 2-2, se tienen que ir inmediatamente a penaltis y se da como ganado el partido. O sea que, digamos que llega Dallas y juega contra San Luis de visita, pero logra empatar, ¿no? Y quedan 1-1, se van a penales y es Dallas el que gana. Entonces Dallas tiene la oportunidad que con un 1-0 o como sea pueda ganar en su casa y serían 2 victorias y se acabó. No hay necesidad de un tercero. Claro, si San Luis va y le gana a Dallas, entonces, bueno, tendrían que haber un tercer partido. O sea, los mejor 2 de 3. A nosotros hoy nos tocaría el Portland Timbers. Es decir...
Durísimo rival.
Durísimo, pero también hay que ser honestos el momento en el que están y que también hay un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es que Portland le toca en la última fecha recibir a un Houston Dynamo que ha estado demostrando que quiere hacer cosas. Ya salió campeón de la US Open Cup. Entonces, la última fecha, los Timbers se juegan ese 7º lugar. Porque, digamos, Timbers ahorita tiene 43 puntos, San José también tiene 43. O sea que puede ser que The Wild Card sea Timbers contra Dallas, ¿me entiendes? O sea, todo está tan apretado.
Sí, Minnesota
apretado.
Está ahí en conversación. Exacto. También. Va a estar muy lindo para ver quiénes entran ahí.
Está súper apretada la parte baja de la tabla. Los que ya están eliminados son Austin, Carson y Colorado. Ya están fuera, ya no tienen chance. Se acabó su temporada. Gracias por participar.
Gracias, Greg Bunny.
Sí, sí, sí. Sí, entonces.
Clean out.
Clean out, siguen en boicot, no sé qué onda ahí abajo, pero hasta aquí arriba no se escucha qué es lo que está pasando ahí abajo. Entonces, va a estar una fecha súper apasionante por ver quién es el que va a ir a visitar a San Luis dos veces en la parte de abajo. Y por supuesto nosotros que tenemos que afianzar ese segundo lugar para que en el caso de que San Luis se quedara fuera de camino a la final de conferencia fuera en la casa de LAFC. Nosotros tenemos solo un punto por encima de Seattle Sounders y es un Seattle Sounders que yo estoy seguro que nadie quiere ir a visitar dos veces a su casa, incluyéndonos nosotros.
No.
O sea, ¿quién va a querer ir dos veces? Pero ahí es donde viene lo lindo de la última jornada. Porque en la última jornada, el Seattle Sounders tiene que ir a visitar al líder y ganador de la conferencia San Luis. Lo que significa que es un partido que será duro, que realmente dependerá si San Luis se lo toma muy, muy en serio. O sea, si San Luis, que ya no tiene prácticamente nada por qué jugar, ya está arriba. ¿Hará rotaciones? ¿Descansará jugadores? ¿O seguirá en ese camino que viene como querer afianzarse? No sabemos. Lo único que sabemos es que independientemente de lo que San Luis haga, no va a ser un partido fácil para los Seattle Sounders que tienen que ganar. Nosotros también tenemos un partido bastante duro contra los Whitecaps, que están ahorita en este momento en la quinta posición. Insisto, muchas cosas pueden pasar, la verdad. Hay tres puntos. Si los Timbers, digamos que los Timbers ganaran y que Salt Lake perdiera, entonces es Salt Lake el que baja y al que nos tendría que ir a visitar dos veces, tendríamos que recibir a Chicho dos veces.
Chicho.
Y nosotros ir allá. Exacto, sí. Va a estar fascinante este final de conferencia, esta fecha decisiva.
Por eso lástima la fecha FIFA, Pablo, sí, nos hace esperar.
Sí. Nos hace esperar para este momento, sí, nos hace esperar justo para estos partidazos que se nos vienen. Tremendo el Decision Day y lo que sería, la verdad, me parece exagerado, tres partidos, pero bueno, es lo que hay. Entonces, digamos de que las cosas quedaran así como están ahorita, o sea insisto, todo puede cambiar, ¿no? Pero digamos que así quedaran. Eso implicaría que nosotros tendríamos que jugar, como ya les decía, contra Portland. Y en todo caso, de Seattle Sounders tendrían que recibir dos veces al Real Salt Lake. Hay que recordar que ese partido sería un partido interesantísimo de parte de ambos equipos, porque tanto a nosotros nos ha costado Portland, como también el Salt Lake ha dejado fuera al Seattle Sounders e incluso le ha ganado sin un tiro al arco, los dejó fuera hace un
partido. Me acuerdo de ese partido.
Sin un solo tiro al arco. Entonces, y el ganador entre nosotros, Portland, y el Seattle Sounders y Salt Lake, nos enfrentaríamos en una semifinal. O sea, que el ganador después de esa serie de tres partidos iríamos a la semifinal.
Por eso es tan importante quedar segundos, porque imagínate tener que ir a Seattle a jugar las semis.
Exacto. Y ese sí sería a un partido. Entonces, si nosotros no quedamos segundos y digamos que logramos pasar y Seattle Sounders logra derrotar a quien le toque, nosotros tendríamos que ir a ganar a Seattle para poder llegar a la final de conferencia, donde posiblemente nos toque viajar a San Luis. Entonces serían dos partidos al hilo tremendos afuera de casa en canchas súper difíciles. Por eso es tan importante para LAFC ganarle a Vancouver en la última fecha y afianzarse en el segundo lugar. Dependemos solo de nosotros. Un empate no nos sirve porque es solo un punto. Si Seattle gana, aunque le gana a San Luis, aunque empatemos, estamos en terceros y pondría el escenario como lo acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, por otro lado, por supuesto, San Luis tendría que jugar ya sea contra Dallas o los Earthquakes y iría contra el ganador del Dynamo y Vancouver o ¿quién sería? Sí, contra Dynamo y Vancouver.
Ellos dos, sí.
Ajá. Entonces, cosa que déjenme decirles, no se escucha tan complicado, la verdad. Les soy sincero, creo que nuestra llave está un poco más complicada, pero bueno, eso es lo que nos sacamos por haber dejado tantos puntos en el camino y haberle permitido a San Luis ser el ganador y líder de la conferencia, ¿no? Entonces ellos obviamente la tienen más fácil porque la tienen contra los que están hasta abajo, ¿no? Su wildcard, el juego de wildcard es contra, pues como les digo, equipos... los Quakes y Dallas que vienen abajo y por último un Houston o un Whitecaps que igual lo recibirían de local, ¿no? Me parece que quizás lo más duro para San Luis en todo caso sería el Houston Dynamo.
Sí, un Houston que, viste, Corey Bird, parece broma, pero Corey Bird en Houston es Cristiano Ronaldo, con nosotros era Fito Celaya. No puede ser. Sí. Pero bueno, y también está Franco Escobar.
Sí, también está. Tenemos muchos exes.
Se vienen unos playoffs fascinantes.
Sí, los exes. Estamos con nuestros exes ahí por
todos
lados.
Sí, casi que en cada cuadro hay un ex LAFC. Es impresionante. Por suerte ya no hacen más eso de a los que les entregaron el anillo, ya está, ya se los dieron. Porque si no, imagínate que tienen que hacer...
Vate a entregar el anillo a alguien que después nos elimina, o sea, no está cabrón, la verdad. Está. Estuvo bueno que haya venido Chicho antes para que el anillo lo haya recibido, no el día que nos ganó, sino el día que nos anotó y nos ganaron, sino que lo recibió antes, ¿no? El día que nosotros les recetamos una goleada, entonces eso estuvo mucho más oportuno. Bueno, pues así están las cosas, gente, apasionante última fecha, la verdad, súper emocionado con... la entrada a los playoffs independientemente de que vayan a ser 3 partidos, algo que me parece exagerado, especialmente en una temporada que ha sido tan larga, Gastón. O sea, ha sido demasiado larga la temporada.
Demasiado, sí. Imagínate, lo sentimos nosotros, lo sienten los jugadores, lo siente el staff, lo siente la directiva. Ya estamos en el tramo final. Parece que nos concentraron 2 temporadas en una. También es mérito de LAFC haber llegado tan lejos en prácticamente todas las competencias que disputó, menos la Open Cup que la tiramos contra el Galaxy. Entonces veremos, ojalá podamos cerrar bien, porque sí sería duro irnos en cero esta temporada. Y ahí está la oportunidad de contra Vancouver empezar este camino y ojalá poder llevarnos la copa, que imagínate, ganar 2 copas seguidas en una liga como la MLS. Uf,
sí, no, olvídate, sería...
sería el,
sí,
el
no,
sueño.
Y sí, la verdad que son 6 partidos los que nos separarán. 7, tomando en cuenta el final, pero digamos que ya en postemporada la gloria está a 6 partidos, o sea, son 3 partidos, 2 de local y 1 de visita para nosotros, y después nos tocaría posiblemente ya sea de locales o visita, y por último una final de conferencia y el que gane en la conferencia del este. Entonces estamos ya hablando ya, o sea, son 6 partidos de postemporada para llegar a la gloria, contra equipos como Seattle Sounders, San Luis, Timbers, que sí se presenta duro, porque no voy a decir que no, pero que no se me hace tampoco algo imposible, dado el nivel que demostraron en los últimos 2 partidos. Ojo, que eso es bien importante. O sea, nosotros estamos ilusionados de acuerdo a los últimos 2 resultados, pero yo insisto, espero que este equipo no quite el pie del acelerador, que no baje su rendimiento y que este sea el que ha sido un punto de inflexión en el que el equipo va a cerrar. Si cerramos a este nivel, y lo decía de cuando jugamos contra Tigres, se lo decía a un amigo después del partido, tristes y todo, molestos y con la frustración, fuimos por unos tacos aquí, porque es lo clásico al final de los partidos, y ahí en la taquería, fuera en la calle, yo le decía a un amigo, mira, yo lo único que te digo es que pues obvio que estoy encabronado y triste por haber perdido otro partido. Perdimos otra final, Pablo. No, es que no es final, es un partido amistoso con trofeo, pero final no es, porque tampoco es como que haya sido un torneo en sí, ¿no? O sea, es un partido amistoso con trofeo, pero igual lo perdimos, ¿no? Y lo debimos de haber ganado y etcétera. Pero yo le digo, pero lo que sí te puedo decir es que si le jugamos a Tigres, si le jugamos, perdón, a los equipos de la Liga Liga MLS, ¿cómo le jugamos a Tigres? Sí tenemos chance de salir campeones. Eso es lo único que te digo. O sea, y eso fue un partido que por cuestiones del árbitro, expulsión, anulación de gol y lo que querrás, pero fue un partido donde el equipo jugó intenso, con ganas, metió, luchó, hizo. Y yo le decía, eso es lo que le falta al LAFC. ese deseo, esa garra, ese instinto. Y por lo tanto, si jugamos, si continuamos en esta línea, claro que tenemos chance de ser campeones. Yo se lo había dicho a Chila de Sin Filtro, le decía, está cabrón salir campeones con un equipo que es tan irregular. Pero esa es la clave es que si logramos aferrarnos a un estilo de juego en estas últimas fechas, así como estamos, creo que tenemos chances, tenemos muy buenos chances de poder salir campeones otra vez.
Se termina, y bueno, si podemos llegar en racha, el LAFC ya demostró que cuando está en su mejor nivel es prácticamente imparable. Entonces, ojalá que se nos pueda dar, porque sería un premio para todos. Hablaba de que la temporada se nos hizo larga a hinchas, jugadores, staff, pero también sufrimos todos. Entonces, poder terminar a lo alto creo que sería un merecido premio. Evidentemente también sería merecido para Cincinnati ganar la Copa, o para San Luis que estuvieron bien, o podrías decir que es merecido para Filadelfia porque no ganan hace años y que siempre están ahí peleando y que tienen un buen sistema y que con Jim Curtin hay varios equipos que están ahí en contienda, y es lo que tiene esta liga también, que algo que nos puede gustar o no, se puede discutir las pros y las contras, las restricciones salariales y todo eso hacen de que la liga sea competitiva y de que todos los equipos tengan planteles relativamente iguales en términos de calidad, y por eso es que los playoffs son tan emocionantes, porque no sabes qué puede pasar. Hablabas, San Luis a priori tiene un camino fácil, sí, no sería contra Dallas, San José, Houston, pero en un partido, Pablo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y si más con San Luis, que son inexpertos en este tipo de situaciones, así que, uff, no, ya te digo, lástima la fecha FIFA. Por lo menos Uruguay tiene dos buenos partidos contra Colombia y Brasil, pero imagínate, se me va a hacer eterno, ya tengo ganas de terminar con esto.
Buenísimo. Bueno, gente, nos vamos a despedir. Gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold. Ha sido pues un podcast muy alegre, la verdad. Ya van dos, estoy muy contento porque sí. Uf, la forma en la que estábamos cerrando la temporada se estaba pintando muy negra, y no sé, de repente como que después de ese gol de Chicho y ese momento duro para el equipo, porque como te digo, insisto, gente, siento que el gol de Chicho de verdad que fue un golpe duro para el equipo, y sí lo sintieron. Perdimos ese partido y como que ahí hay un despertar, ¿no? Entonces esperemos de que sea este el momento de inflexión y que no volvamos a esas irregularidades que tuvimos durante toda la temporada, y podamos tener estos 7 partidos que quedan en los que podamos dar buenos partidos. Así que gracias por todo. Últimas palabras, Gastón.
Bueno, disfruten los que jueguen su selección, véanlo, alienten, pero guárdense las energías para el AFC. Recemos que no se nos lesione ningún jugador, todavía no están todas las listas oficiales, así que falta por ver si se nos va alguno más, Quique seguro, así que esperemos que no se lesione, porque como decíamos, viene muy bien y es clave para estos últimos partidos. Vamos arriba nosotros, Pablo.
Vamos, vamos, equipo, vamos.